Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienza esta hora en Bruselas la reunión de embajadores de los países de la Unión para analizar la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido. Esta variante ha provocado que Italia, Alemania, Holanda y Bélgica hayan prohibido el aterrizaje en su país de vuelos procedentes de Reino Unido. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Muy pendientes a estas horas de la reunión que mantienen todos los países de la Unión Europea para analizar el impacto de esta nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido y que en estos momentos está fuera de control. Ahora mismo, varios países de la Unión Europea han cerrado sus fronteras a viajeros procedentes del Reino Unido, un número que podría aumentar en las próximas horas. Preocupa mucho esta nueva cepa porque no se conoce aún el impacto que puede tener en territorio europeo. Por lo tanto, muy pendientes de las decisiones que se puedan adoptar en esta reunión en Bruselas para evitar la propagación de esta nueva y muy contagiosa cepa de coronavirus.
Variante de coronavirus a la que precisamente se ha referido a los micrófonos de Herrera en COPE José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Asegura que la nueva mutación localizada en las Islas Británicas se transmite y se contagia con más facilidad, pero que no es más letal, aunque sí cree que toda precaución es importante.
Las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada, de manera que en este momento no hay datos que digan que este virus, que esta mutación, perdón, sea más virulenta, tenga mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es una mayor, como digo, transmisibilidad.
Hoy precisamente la Agencia Europea del Medicamento prevé autorizar la vacuna de Pfizer, con lo que su administración, su distribución entre los países de la Unión Europea podría empezar el próximo domingo 27. Vacunas que en muchos sectores de la población generan inquietud ante lo rápido que se han desarrollado y que ponen en duda tanto su seguridad como su eficacia. A día de hoy, ninguna vacuna es obligatoria en España, pero sí es fundamental la pedagogía. Lorena Fernández.
El último sondeo del CIS de hace solo un mes reveló que el 47% de los españoles no se pondría inminentemente la vacuna, que un 37% lo haría sin dudarlo. Ninguna vacuna es ahora mismo obligatoria en España, por lo que imponerla obligaría a cambiar la ley. Nos lo ha dicho a COPE Alberto Gigante, experto legal, quien recuerda un caso de hace unos años en la provincia de Granada.
Un grupo de población no se quería vacunar del sarampión y hubo un brote de epidemia de sarampión. Las paredes públicas tuvieron que acudir a la justicia para obligar a esa familia a vacunarse.
Este asegura que ante las dudas sanitarias que se plantea la población por las vacunas más rápidas desarrolladas en la historia, cree que lo mejor es que los distintos gobiernos y la Organización Mundial de la Salud hagan pedagogía sobre la importancia de su administración.
Y ya estamos oficialmente en el invierno que ha entrado, nada, hace apenas unos segundos en concreto, a las 11:02. Hoy además, coincidiendo con el solsticio de invierno, se va a producir un fenómeno astronómico que sucede en contadas ocasiones. Por primera vez desde el siglo XVII, la estrella de Belén podrá verse esta Navidad. La última vez fue en el año 1623. Andrea Espuña.
La última vez que se vio, pensaban que la Tierra era plana, pero este 2020, como explica el astrónomo Miguel Ángel López, Júpiter y Saturno volverán a juntarse.
Llegarán a estar pues a la quinta parte del diámetro de la Luna, para hacer una idea, extendiendo el brazo con un lápiz, con la punta del bolígrafo de un lápiz, taparíamos a los dos, así de juntos estarían.
Para algunos expertos, este es el fenómeno que guió a los tres Reyes Magos hasta el portal de Belén, y que hoy precisamente vas a poder ver al atardecer simplemente mirando al suroeste. Es un momento único, porque no volverá a repetirse hasta 2080.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Leo Messi rompe su silencio, Carlos Ganga.
Tenemos muchas ganas de escuchar al capitán del Barça después de todo lo que está ocurriendo en el club azulgrana. El domingo se emite una entrevista de Messi en La Sexta y los compañeros de RACU han tenido acceso a un adelanto. Habla Leo de lo mal que lo pasó en verano y cómo está ahora.
Después la verdad que también lo arrastré un poco durante el comienzo y hoy me encuentro bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Ilusionado, sé que el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de equipo, de todo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero yo estoy con ganas.
Estoy ilusionado, dice Messi. Un Barça que está a 8 puntos de la cabeza de la Liga, que comparten Atlético de Madrid y Real Madrid, ambos con 26 puntos. Los blancos ganaron anoche al Eibar 1-3 con goles de Benzema, Modric y Lucas. La Liga no para por Navidad, mañana arranca la jornada 15 y juegan, por ejemplo, el Atlético visitando a la Real Sociedad, partidazo tercero contra primero, y el Barça en Valladolid. Los de Simeone entrenan esta mañana, el equipo de Koeman lo hará esta tarde.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Te esperamos en Motor 7 Islas, en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza, en Santa Cruz de Tenerife.
Esta Navidad, compremos en ADG. Además, llevamos tus compras a casa. Más info en adg.es.
En Cumbres de Abona seguimos trabajando para ti. Ya tienes disponible la cosecha de este año y te llevamos a casa tus vinos Flor de Chasna, Testamento Cumbres de Abona y tu aceite virgen extra favorito, Óleo Teide. Contacta con nosotros en el 922-768604 o en bodega@cumbresdeabona.es.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
El Área de Innovación del Cabildo de Tenerife informa. El Instituto Tecnológico de Energías Renovables y la Agencia Insular de Energía de Tenerife acercan parte de sus actividades de investigación a la ciudadanía a través del proyecto Compartir Ciencia. Para más información, visita tenerifeinnova.es. Cabildo de Tenerife.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Estas Navidades queremos que cumplas todos tus propósitos. El nuestro es tener un municipio más limpio y sostenible. Ayúdanos a conseguirlo y deposita los papeles de regalo y cajas de cartón en los contenedores azules, siempre bien doblados para que ocupen menos y que otros vecinos puedan también reciclar. Santa Cruz más limpia contigo.
Últimas noticias. El extra de Navidad este año lo da Archiauto. Hasta 6.500 euros de descuento más el plan Renove del gobierno. Solo hasta final de mes y para vehículos en stock. Archiauto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
La red de saneamiento de Santa Cruz tiene varios enemigos, como las toallitas, los productos higiénicos o los plásticos, que generaron 500 toneladas de residuos en solo 4 meses. Esto provoca grandes averías y un coste que asumimos todos los vecinos y vecinas. Recuerda, las toallitas en la papelera, sí, pero en el váter, no. Lo que tú tiras, lo sufrimos todos. Es un mensaje de Enmasa.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, atención a todos aquellos, especialmente que dirijan empresas y que están pendientes de
pues tener un detalle con sus trabajadores, ¿no? O simplemente pues aquellos que quieran tener un bonito regalo, porque vamos a hablar, Antonio Herrero, de unas cestas espectaculares.
Pues sí, Mayer, cestas, bandejas y cajas jamoneras. Estaba aquí viendo la página web y la verdad que se desconsuela uno viendo esas espectaculares cestas, algunas con 27, 28 artículos, con de todo, salvo que alguien sea alérgico a muchas cosas, sin duda, Mayer, a más de uno le alegran las Navidades.
Pues sí, las cestas completísimas. Además, se nota, Antonio, que están hechas con cariño, ¿no?
Pues sí, sobre todo apostando en muchas ocasiones también por ese producto canario, Mayer, ya sabes, además de ese espacio que tenemos aquí todos los jueves y con ASICA, y que el sector agroalimentario en el archipiélago pues tiene un peso importante, y sin duda, por ejemplo, en el sector de los quesos, apoyando a, en este caso, pues por ejemplo, a uno de ellos, a que sería Benijo, y según pues el nivel del lote o de la cesta va cambiando el producto, pero todos buenísimos.
O con un jamoncito montesano, sí señor. Javier González Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Cuando encargamos una cesta, una bandeja, un lote, ¿qué es lo más importante, Javier? Porque veo que ustedes en esto son unos fuera de serie.
Bueno, tenemos un poquito de tiempo ya preparándola, llevamos 27 años, y lo que a nosotros nos gusta es que cuando la gente nos encarga, sea bandeja, cesta, baúles, lo que sea de Navidad, que vaya completita y que el precio sea un precio bueno. Y también intento, en esta época tan mala, fomentar también un poco comprar a empresas canarias, porque es circular la economía.
Eso se ve, efectivamente, como apuntaba mi compañero Antonio Herrero, pues son muchos los productos de Canarias, ¿no? ¿Qué es lo mejor, una cestita o un baúl? Un baúl lleva más, ¿no, Javier?
Según, hay cestas buenas, un baúl bueno también, como tú dijiste, ponemos el queso Benijo, jamones de Montesano, vinos de Canarias, después tenemos también los turrones típicos, los polones de la Cepeña, que es una marca grandísima, de Enrique Garrigó, de Turrón 25. Llevamos un completo de todo, pero sí es verdad que yo intento que compremos algo también aquí en Canarias. Y, por supuesto, nuestros 10 empleados son canarios y las cestas se hacen solamente por encargo.
Javier, buenos días. Una de esas cuestiones que en alguna ocasión incluso lo hemos visto aquí, como los tribunales han reconocido ese derecho que tienen los trabajadores siempre que lo hayan pactado, ¿no? A tener esa cesta o ese baúl, dependiendo. No sé si ha habido épocas mejores, además ustedes que llevan ahí un montón de años, en las que pues había muchísimas empresas que regalaban o que tenían ese detalle, como decía mi compañero Mayer Trujillo, con sus trabajadores, y esto se ha notado, o lo que se ha notado es una reducción en cuanto al nivel de esos baúles, de esas cestas.
Se ha notado una reducción, y este año teníamos un problema añadido, que es la pandemia, y con el sur cerrado los hoteles eran muy importantes para nosotros, y se ha mejorado, no como hubiésemos querido, pero se ha mejorado. Los hoteles han confiado en sus trabajadores, han tenido el detalle, y muchas empresas, al no haber cena de Navidad, también han optado por el detalle. Porque quieras o no quieras, tú cuando regalas un lote y llega a tu casa, es una ilusión, es un tuyo y mía entre la empresa y el trabajador, ¿entiendes? Es un detalle, no es lo mismo que una tarjeta de regalo, eso no es lo mismo. Cuando llega, el trabajador se acuerda de que la empresa se ha portado bien y viceversa, ¿no? Entonces, es un tema muy bonito, es una tradición que la gente lleva muchos años, y en esta época de pandemia, a nosotros nos han llegado WhatsApp de la gente llorando que le ha llegado el lote, ¿no? Y eso te llena de como una satisfacción por tu empresa, ¿no? Es
claro,
verdad.
Porque que la compra, parece que no es importante, ¿no? Pero vemos que tampoco la empresa tiene por qué gastarse mucho dinero en la cesta, porque además ustedes tienen unos precios muy competitivos. Pero ¿cómo le agradece el trabajador, Javier,
Sí, sí, lo agradece mucho. Y te digo, y este año, especialmente este año con esta pandemia y este bicho tan malo que tenemos, ha sido un agradecimiento. Cesta, te puede llamar gente a tu casa por un lote que no llega a 10 euros dándote las gracias, y otro por 500. Pero el sentimiento que nosotros tenemos, que transmitimos, es un sentimiento de que la Navidad tiene que llegar este año, más que nunca, ¿no? Y es lo que tú quieres transmitir, ¿no? La empresa nuestra lleva tantos años y a todo el mundo los hemos intentado ayudar, hemos fraccionado los pagos con las empresas, hemos intentado también apostar por las empresas que han sido clientes de nosotros y que lo están pasando mal, pues vamos, este año echarnos una mano entre todos, ¿no? Creo yo.
Y Javier, una curiosidad, si llegase o nos estuviese escuchando algún empresario, alguien que quiere tener un detalle con otra persona, ¿puede hacer, digamos, específica esa cesta o es
sí,
lo que
nosotros,
ustedes tienen?
Nosotros nos centramos en hacer presupuestos especiales y gente que le gusta más, hay gente que le gusta más salado, gente que le gusta más dulce, gente que quiere hacer. Esto también contemplamos nosotros la opción. Y nosotros, siendo día 21, todavía nos queda algo para vender. Así que la gente que se anime. Y otra cosa importante, que gasten en empresas canarias, que la economía es circular, que es lo que estamos hablando.
Pues sí. Yo, Javier, es una anécdota, pero sí que cuando usted antes decía ese detalle, ¿no? Esa ilusión de cuando a uno le llegaba la cesta a su casa, también los que tengan hijos pequeños, ahí comienza un reparto que como no lo haga bien, puede durar hasta Reyes el enfado de algunos, ¿eh?
Bueno, este año con que le llegue ya es una buena noticia, ¿no? Sabiendo que arrancábamos de un punto de partida muy feo en octubre, ¿eh? Sí, no teníamos, sí. Las esperanzas no eran muy buenas.
Javier, ¿qué tres cosas no pueden faltar en una buena cesta?
Tres cosas importantes en una buena cesta: un buen jamón, una buena botella de vino canario, un buen queso y dos productos importantísimos: los polvorones de la Estepeña y los turrones del 25. Ahí van cinco.
Quedó un pareado, Javier, ¿eh? Parece que lo teníamos entrenado. Y dos piedras habría que añadir también, Javier, ¿eh?
Y dos piedras, o que se las quiere que se las arraye también, eso no pasa nada.
Bueno, a que todos aquellos que quieran contactar con esta empresa de Javier González Martín, ¿a dónde los dirigimos, Javier?
Tenemos una página web que es www.javiergonzalezmartin.com. Tenemos info@javiergonzalezmartin y los teléfonos, el 636-95-1755 y el 922-614883. Aquí estamos con las puertas abiertas esperando por la gente.
Bueno, Javier González Martín, referencia desde luego en la elaboración de cestas. Javier, un abrazo fuerte y felicidades por este tiempo de trabajo exitoso.
Muchísimas gracias por apoyar al empresario canario. Muchísimas gracias por la llamada. Muchos recuerdos.
Javier.
Yo recuerdo, 10, gracias 17 por todo.
Minutos. Feliz Navidad, Javier.
Felicidades, gracias por todo. Un abrazo, venga.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922-20-90-70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Todos los viernes en La Mañana en Canarias hablamos de gastronomía con Egatesa, carnes de confianza.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora, además, con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Estas fiestas apetece más que nunca ser tradicional y por eso desde La Irlandesa estamos orgullosos de formar parte de tu mesa desde hace más de 50 Navidades Canarias. La Irlandesa, creando pasiones también en Navidad.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento.
Bueno, hoy en nuestro espacio médico vamos a hacer un ejercicio curioso. Vamos a ver qué se ha aprendido de un estudio muy completo que se le ha realizado a nuestras momias, y si podemos aprender algo, de lo que padecieron las momias guanches, y si tiene que ver algo con nuestras patologías en el siglo XXI, Daniel Pinelo.
Sí, Mayer, además, sabes que causó mucho éxito ese documental que se estrenó en noviembre en Televisión Española sobre momias guanches, historia viva de Canarias. Vamos a escuchar un adelanto de ese teaser que se presentó antes del documental.
No sabían que vivíamos aquí. No conocían nuestro origen. No sabían cuáles eran nuestras costumbres.
Es seguramente la investigación más ambiciosa de todos los tiempos con momias guanches.
La gente piensa cuando hablas de momificación en Egipto, pero se queda muy sorprendida cuando se enteran de que esto lo hacían en Canarias.
Yo creo que la momificación canaria no tiene nada que envidiar a la momificación egipcia.
La razón por la que momificaban es un misterio.
Realmente tenemos algo espectacular.
Vamos a iniciar la reconstrucción del rostro de la momia guanche. Queremos saber cuál fue el aspecto real que tuvo en vida.
Estamos viendo a un hombre que ha vivido toda su vida en aquella isla y nos está ofreciendo su historia en su cuerpo.
Existía en el barranco de Erques una cueva en la que en un momento determinado hubo 1000 momias.
No se ha vuelto a saber dónde estaba localizada esa cueva.
Las momias tienen mucho que decir.
Bueno, el documental, como han escuchado, o en este cortito del documental, sale una voz diciendo realmente tenemos algo espectacular. Es el doctor Mainar, que como saben, pues desde hace varias semanas entra con nosotros cada lunes para hablar de salud. Y hoy nos remontamos al pasado, ¿no? A esas momias para ver qué podemos aprender de ellas. Doctor Mainar, muy buenos días. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí le podemos escuchar, profesor y director de la cátedra. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas y pues detrás de todo este proyecto maravilloso pues ha estado ahí el doctor Mainar junto con Geray Cabrera, que es el director también del documental, este documental llamado Momias Guanches, Historia Viva de Canarias. Geray, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y también está con nosotros Conrado Rodríguez, director del Instituto Canario de Bioantropología. Conrado, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Conrado?
Aquí estamos, pues, trabajando, hijo, como se debe.
Sí, señor, es lo que toca. Sí. Bueno, doctor Mainar, ¿qué hemos aprendido de este estudio, como bien decía usted, tan espectacular de las momias? ¿Para qué nos sirve al canario del siglo XXI estudiar las momias?
A mí lo primero que me parece es, como ha dicho tú en la presentación, tenemos que hablar de la vida de las momias para explicar a los que estamos en la Tierra en la actualidad lo que importante que es eso, ¿no? O sea, ver nuestros antecedentes, ver los antecedentes de la gente que genéticamente corresponde más a la evolución guanche, de lo que hemos aprendido es simplemente que la vida tiene un gran espacio que se monta cuando se fundó la Tierra y desaparecerá pues cuando Dios quiera. Por tanto, estamos aprendiendo mucho.
Conrado, ¿de qué morían los aborígenes?
Pues moría, supongo que de muchas cosas que se parecen a las que morimos nosotros. Normalmente es complicado saber exactamente en cada caso de qué se moría, porque en la mayor parte de esta población, pues obviamente lo único que tenemos son huesos, ¿no? Momias hay pocas. De todas maneras, podemos decir de qué sí enfermaban y se supone que morían en una muchísimo mayor proporción que hoy, obviamente, de problemas de tipo infeccioso, especialmente tipo neumónico, neumonía. Podían morir también, pues, por en algunos casos, por problemas vasculares, aunque eran los menos en comparación con esos temas. Y está claro, y eso además lo señalan las fuentes escritas y lo hemos podido comprobar, En prácticamente todas las poblaciones de características similares a las que tenían los guanches, ¿no? En las etapas más crudas de la vida eran las primeras. Obviamente cuando el niño perdía la inmunidad materna, la que le da a través de la lactancia, ¿no? Y empezaba pues a comer como el resto de la población y ya esa defensa se perdía. La mortalidad infantil no es que fuera de las más altas de poblaciones, digamos, protohistóricas, pero sí que era importante si se compara sobre todo con hoy en día, ¿no? Pero bueno, la gente muere siempre más o menos de lo mismo. Lo que pasa es que la frecuencia de las patologías que causan las muertes varían con los tiempos, ¿no?
Y era ahí de todo el estudio minucioso que se hizo de las momias, ¿qué fue lo que más les llamó la atención?
Bueno, teniendo a Conrado, yo del estudio no me atrevería ni a hablar, ¿no? Ten en cuenta que mi parte era simplemente documentar todo el trayecto. O sea, a título personal, lo que más me llamó la atención a mí sería la imagen de resonancia. Es decir, la resonancia no utiliza, bueno, utiliza los líquidos del cuerpo, entonces una momia que está disecada, seca, es muy complicado que se pueda visualizar algo, ¿no? Y gracias a colaboraciones con expertos en Madrid que se conectaban en remoto y los expertos que teníamos nosotros en el Centro de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, pues conseguimos una imagen visible del cráneo de una momia seca, ¿no? Todo esto gracias a la tecnología actual.
Hay una foto muy gráfica, Mayer, de haciéndole esa resonancia a la momia. Y le han puesto un bocadillo, ¿no? De que sale uno, como si estuviese hablando la momia antes de entrar y dice, ya era hora de que me llamaran para la resonancia.
Sí, buenísimo el meme ese que se difundió justo cuando se estaba estrenando el documental, ¿no? Claro, Conrado, ¿estas momias cuántos años tienen?
Bueno, varían. Es decir, el periodo cronológico al que corresponden está entre el siglo IV y V de nuestra era ya hasta casi el momento de la conquista, ¿no? Y es un periodo muy amplio, son pues, casi 1000 años, ¿no? Entre 900 y 1000 años, y obviamente no podemos pensar que durante todos esos años se vivió de la misma manera en estas islas, como si fuera una historia plana, ¿no? Aquí tuvieron que suceder una serie de cosas, pues desde epidemias no, porque no se dan las circunstancias hasta el momento de la conquista, que ahí sí se produjo una muy importante, llamada modorra, pero antes no eran las condiciones propicias. Una epidemia, pues básicamente necesita de una gran cantidad de concentración de población y aquí la población pues estaba dispersa. Pero ese es el periodo que corresponde en las momias. Y es, si te refieres ya a restos esqueléticos, pues es un poco anterior a esto, ¿no? El siglo I, siglo II después de Cristo.
Conrado, el doctor Maynard, que es una cabeza inquieta y no para ahí de darle vueltas a,
dímelo a
las
a mí,
cosas
dímelo
y,
a mí.
y de inventar proyectos, yo creo que está pensando ya en el segundo documental, pero para el segundo documental, Conrado, tenemos que encontrar la cueva de las mil momias. La cueva de las mil momias, ¿la encontraremos algún día, Conrado?
Yo, hombre, mil momias no sé si habría en estas cuevas, porque hay que tener en cuenta también la población que vivía en estas islas, que tampoco era la que vive hoy, ¿no? Y teniendo en cuenta que las momias guanches, pues, están referidas a la élite de aquella sociedad, tantas, no creo, pero sí que podría haber necrópolis, digamos, especialmente dedicadas a ella. De hecho, viera el clavijo y Thomas Nichols, un médico inglés en el siglo XVI, y Vieri Clavijo en el XVIII, ya refieren en sus publicaciones que existían esta clase de cuevas. De momento, que yo sepa, se han descubierto dos, la de Thomas Nichols y la de Vieri Clavijo, y se señalaba ahí que podían existir hasta 20. Pues del resto no sabemos nada, pero yo estoy seguro que algún día aparecerán, ¿no? No. Por lo menos algunas decenas o cientos de momias en su interior.
Claro. Doctor Maynard, una cosa que sí que yo creo que podemos destacar es que vemos cómo el estado de conservación de esas momias es bueno y, por tanto, las técnicas que utilizaban los aborígenes eran también unas técnicas que han permitido que las momias lleguen hasta nuestros días, ¿no?
Bueno, realmente, como dice Geray, eso yo puedo opinar poco porque aquí el antropólogo es Conrado. No obstante, sí que me gustaría destacar varias cosas. La una, que la tecnología, obviamente la actual, nos permite acercarnos a cosas impensables, molestando poco a la momia, porque hay que tener en cuenta que esto es un producto nacional, un producto propio, que tiene que ser conservado como una de las mayores riquezas que se tiene, que es la vida, ¿no? Esto es punto uno. Punto dos, me sigue aún, como siempre, que os oigo hablar de estas cosas y con la introducción al corto, emocionando. Yo lo que me gustaría es precisamente esa emoción, pasarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado a lo largo de estos lunes. Tenemos que preocuparnos de nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos tantos esfuerzos por saber qué pasó con los antecesores de este territorio, ¿qué no vamos a hacer para ver lo que vamos a hacer los siguientes que estemos en el territorio? Conclusión, que no te puedo hablar antropológicamente, pero sí que allá hicimos hallazgos de infecciones, hicimos hallazgos de conservación gracias a la piel que se usaba. Es decir, que hay algunas momias que están en muy, muy buen estado. Por tanto, desde el punto de vista clínico, es más antropología, historia y realidad social la que nos va a llevar, entre otras cosas, que era uno de mis objetivos, que vamos a intentar que sean los museos, y concretamente estos museos de Tenerife, los que empiecen a dar conferencias a los humanos actuales de cómo hay que vivir para seguir hablando de historia, pero historia futura, no pasada. Mm.
Conrado, con este estudio minucioso, ¿se ha podido sacar la conclusión de a qué tipo de aborigen momificaban? ¿Si había una selección de los que momificaban?
Sí, obviamente, esto no es exclusivo de aquí. Solo hay una cultura en el mundo donde se momificaba a toda la población. Estamos hablando de los chinchorros en Chile, ¿no? Era el ritual funerario que se extendía a toda la población. En el resto de culturas del planeta solo se momificaba la élite. Momificar con métodos antropogénicos, es decir, artificiales, utilizando sustancias y técnicas que impedían la putrefacción del cadáver, lo que se llama momificación antropogénica, ¿no? Y aquí, concretamente, es lo que te comentaba antes, pues sí, era a los alta jerarquía de aquella sociedad a la que se le dispensaba ese trato a nivel de ritual funerario, ¿no?
Mm. Déjenme que contemos la última hora y seguimos hablando de curiosidades de este mundo de análisis médico, ¿no?, de las momias, para saber y para aplicar sus conocimientos y las conclusiones al hombre del siglo XXI. 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
El refuerzo del control migratorio en puertos y aeropuertos ha provocado que se detraigan agentes dedicados a la seguridad ciudadana. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, mayoritario en el cuerpo, cree que se debe tener en cuenta el número de policías cuando se hace este tipo de operativo.
El problema viene en que, bueno, este reforzamiento de los controles, tanto en puertos como en aeropuertos, lo que está provocando también es una merma un poquito en la seguridad ciudadana, quedando incluso a veces un único vehículo para una ciudad de prácticamente 100, 105.000 habitantes. Entonces, bueno, entendemos que todo...
Y cambiamos de asunto porque desde Intersindical Canaria denuncian que nadie está comprobando que la declaración responsable en la que se dice de contar con las PCR cuando vuelven a Canarias realmente se tenga hecha. Katy Darias, portavoz del sindicato.
A los ciudadanos que se desplazan hasta Canarias o hasta la isla de Tenerife, pero nos consta que el ciudadano que va a viajar sencillamente marca a una opción de una pregunta que se le realiza, que es: ¿tiene usted test PCR? La persona pone que sí, pero no hay ningún tipo de dispositivo de control de salud pública.
Y los médicos especialistas han dado una tregua a la Consejería de Sanidad, eso sí, no sin condiciones. Continúan exigiendo un puesto de trabajo. José Aventura, portavoz de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias, insiste en que no quieren que les regalen nada.
No, en ningún momento hemos pedido que nos regalen nada. Nosotros no nos oponemos a presentar un examen. Lo que queremos es que esa OPE que se convoque tenga una prima suficiente como lo determina.
Sin embargo, su compañero Luis Pérez insiste en este mensaje, recuerda que necesitan que se les garantice el puesto.
Lo de la incertidumbre es algo que llama mucho la atención, porque es que parece que nosotros queremos que nos garanticen la plaza. No, eso viene de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que dice que ante un abuso de temporalidad, la situación... El gobierno o el empleador tiene que dar una solución al abusado.
Y un último apunte, cada canario va a gastar este año una media de 41 euros en comprar décimos para el sorteo extraordinario, según informa la Sociedad Estatal de Lotería. Esta cifra contrasta con la media nacional, que se sitúa casi 25 euros por encima.
Bueno, seguimos hablando de momias y de salud. Conrado, ¿cuál es la momia más valiosa que tenemos?
Todas. Además, te lo digo así, honestamente y ampliamente comprobado cada vez que hablo. Todas las momias que tenemos son absolutamente valiosas porque, obviamente, todas aportan un conocimiento más a una población que de otra manera desconoceríamos cosas, como por ejemplo la presencia de enfermedades de los tejidos blandos, como puede ser neumonía o la presencia de antracosis pulmonar o arteriosclerosis, la presencia de cálculos biliares, etcétera, etcétera, que está constatado.
¿Y de todas esas momias hubo alguna que diera más juego en el estudio que se hizo?
No, hombre, quizás la que más juego da desde el punto de vista patológico, por así decirlo, pero también por la potencia que implica el método de momificación que se usó en ella, fue una de las procedentes de Necochea. No sé si te acuerdas que en el año 2003 regresaron dos momias de la ciudad balneario de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, y una de ellas, correspondiente a un varón entre 25 y 29 años aproximadamente, pues que había muerto, en ese caso sí sabíamos de que había muerto, ¿no?, de una sinusitis frontal que hizo un absceso cerebral y terminó matándolo, ¿no? Pues ha dado mucho juego, entre otras cosas, porque existe la presencia, que solo se pudo descubrir con los TACs precisamente, de una trepanación, sospechamos, vamos, que pudo ser para intentar evacuar. Ellos sí sabían lo que estaba pasando, pero cuando había una patología de estas características, en muchas poblaciones del pasado, pues se producía prácticas, lo que se llaman prácticas cefálicas, tipo trepanación o cauterización, y en este caso era una trepanación. Y por otro lado, pues presenta una flexión de las rodillas brutal, que no sabemos a qué puede corresponder, pero es que además tiene una gran cantidad de cubiertas de capas de piel, que según las fuentes escritas indican que pertenecía a un alto rango, ¿no? Porque cuanto más alto era el rango de ese individuo, más capas de piel se le ponían a la hora de momificarlo, ¿no?
Y por eso, Conrado, quizá intentaron curarlo, ¿no? Porque pertenecía, a lo más alto de la sociedad.
De verdad, no creo. No lo creo, Mayer, porque en todos los casos que tenemos de fracturas, tanto de miembros como de cráneo, etcétera, pues se ve que hay intentos de tratamiento, ¿no? Y esto lo podemos ver en el museo, pues por medio de esto, cuando hay una fractura de cráneo, se ven mucho tipo de escarificaciones, sangrías, ¿no?, sangrados que se le practicaban,
sí,
con obsidiana, cauterizaciones que se aplicaba con una piedra al rojo, aceite hirviendo, aceite de manteca de ganado, como lo llamaban ellos, ¿no?, en la zona, etcétera. Entonces, no, es interesante, porque la terapéutica de aborigen es uno de los campos más fascinantes, ¿eh?, del estudio de la bioantropología de los guanches.
Qué curioso esto, ¿verdad, doctor Maynard, ¿no? Como ya en aquella época, pues, tenían sus técnicas médicas, entre comillas, ¿no?
Sí, yo siempre recuerdo un libro que a lo mejor alguno de los oyentes ha leído, que se llama El Clavo. En tiempos ibas a los cementerios y como estaban en obras y estaban construyendo esos espacios, luego siempre había, sobre todo los que estudiábamos medicina, íbamos a los cementerios a ver si encontramos alguna pieza ósea para representar nuestro futuro estudio de algo en la anatomía. Y la novela consiste en que una persona le da una patada a un cráneo, gira el cráneo y aparece un agujero. Y el agujero era por, como dice Conrado, no se sabe bien si era una trepanación, pero ahí se sospechó que a esa persona le pegaron un tiro y se descubre el asesino. O sea, quiero decir que fíjate lo que da de sí un buen estudio antropológico.
Geray, ¿qué nos quedó por hacer? ¿Nos quedó algo para el siguiente capítulo?
Bueno, en realidad el capítulo completo no se ha visto. Ten en cuenta que el documental que se estrenó en la 2 es un documental hecho por una productora asociada a Televisión Española y que lo que hacía era recrear distintos estudios que se hicieron, entre ellos el nuestro. Pero la parte más interesante es que nosotros tenemos documentado todo nuestro proyecto desde principio a fin. O sea, digamos que tenemos otro documental interno finalizado y que esperamos que algún día pues sea visualizado o que sea emitido por televisión.
Y ahora, bueno, entiendo que eso también es fruto del interés que tuvo en la audiencia el estreno del documental, sobre todo en la población canaria, del éxito y del interés también, porque al final pues eso es buena señal, ¿no?, de que en Canarias tenemos en general interés por saber cómo vivían nuestros antepasados.
Sí, bueno, de hecho nosotros, ten en cuenta que nuestro documental fue primero, ¿no? Ellos hicieron una reconstrucción de lo que hicimos nosotros y lo que hicieron en Madrid, etcétera. La parte interesante es que cuando nosotros comenzamos, siempre todas las preguntas que me hacían a mí personalmente era, ¿pero qué son las momias? ¿O de dónde vienen? Digamos que eran preguntas de cultura general, ¿no? Me llamaba la atención que nadie me preguntaba sobre el TAC y la resonancia, ¿no?, que era, digamos, el proyecto en sí. Con lo cual decidimos hacer un giro en la parte documental y de guión para incluir mucha información de cultura general. O sea, hablamos desde de dónde vienen los guanches, de por qué se conservan en museos, de todo el proceso de conservación, de traslado, el escaneo.
Hacerlo más divulgativo.
Correcto, sí, más accesible al ciudadano. ¿Qué pasa? Que ten en cuenta que el documental, o sea, nosotros no teníamos todo el tiempo del mundo con las momias, ¿no? No pueden estar fuera de los sistemas de conservación durante mucho tiempo y además ellos están trabajando. Es decir, los técnicos no posaban. Nosotros teníamos que adelantarnos siempre y no molestar o molestar lo menos posible. Con lo cual fue un reto, ¿verdad? La verdad que fue bastante complicado grabar, pero quedó, yo creo que el resultado es bastante interesante.
Comentarios y preguntas de nuestros oyentes. Un oyente pregunta que dónde se puede ver el documental, Geray.
Pues el de Televisión Española se puede ver a través de la web de Televisión Española y el nuestro, en principio, estamos todavía en negociaciones con cadenas de televisión.
Después otro oyente pregunta que si es correcto llamar a nuestros antiguos canarios aborígenes. Conrado, esta te la dirijo a ti.
Sí, indígenas, aborígenes, se puede llamar así. Aborigen es el que procede de un lugar, ¿no? Exactamente igual que indígena, o sea, no hay problema.
Conrado, hubo mucha polémica porque en Canarias se refirieron en un programa de televisión a los aborígenes como trogloditas y al final pues los expertos decían que tampoco era una expresión desacertada.
No, para nada. O sea, vamos a ver, llamar aborígenes a los amerindios, a los indios norteamericanos o suramericanos, se llama aborígenes americanos y no se ofende nadie, por supuesto, ¿no? O indígenas. Es muy, muy común el uso hoy de la palabra indígena canario para referirse a la población prehispánica de las islas. No, yo no veo ahí ninguna connotación de ningún tipo, ¿eh? Es una cosa normal, ¿no?
Pregunta también un oyente, Conrado, que ¿cuántas momias tenemos en total?
En el museo, entre momias y resto momificado, alrededor de 120. No todos están tan bien momificados como puede ser la momia que comentábamos antes en Necochea, pero sí, momias que presenten restos de, o sea, cuerpos que presenten restos de momificación hay alrededor de 120, unos completos y otros que no están tan completos, pero están ahí y se muestran al público.
¿Y fuera, Conrado?
Mira, fuera ahora mismo tenemos localizado alrededor de 15. Entre 12 y 15, porque hay algunos que no está constatado que existan. Que haya existido más, por supuesto. En Alemania se tiene constancia que existían restos momificados de aborígenes de Tenerife, pero fueron destruidos en una buena proporción en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, ¿no? Yo no sé exactamente cuántos llegaron a estar en el exterior. Pero en estos momentos sí sabemos que en París hay, en Cambridge hay, en Montreal, en Canadá hay, en Göttingen, en Viena, en San Petersburgo, en Madrid, por supuesto, la momia nuestra, que es la mejor momia que yo he visto en mi vida, independientemente de la cultura de la que hablemos, ¿no?
Bueno, pues felicidades por este trabajo maravilloso que nos ha enseñado pues mucho de cómo vivían nuestros antepasados y a ver si nos animamos, Geray, a sacar lo que nos queda por sacar, que seguro que va a ser muy curioso verlo, ¿no?, de parte de todo ese trabajo que han hecho.
Sí, bueno, si gustó tanto algo tan general como lo que se emitió en la 2 y con actores, imagínate cuando vean la realidad, ¿no?, porque a veces supera la ficción.
Sí, sí.
Geray, un abrazo. Felicidades también por la parte que te toca. Geray Cabrera, que es el director del documental.
Nada, fue todo un placer me siento muy orgulloso de haber podido participar, la verdad. Muchas gracias.
Conrado Rodríguez, enhorabuena también por la parte que le toca a Conrado como director del Instituto Canario de Bioantropología.
Gracias, Mayer.
Un abrazo. Y Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que sigue usted con esa cabeza tan inquieta para tener pues productos tan bonitos como este.
Bueno, y que tú y yo lo contemos. Muy bien.
Gracias, doctor. Un abrazo. Feliz Navidad para los tres, por cierto. 10:44 minutos ya.
Que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo. y diga después qué remedio hay para un corazón.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Telemaratón Solidario. Participa ya dejando tus donaciones de alimentos, productos de higiene y regalos para niños y mayores de residencias en los puntos autorizados que encontrarás en miramtv.com. Y podrás verlo el 22 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en Mírame Televisión. Ahora más que nunca, ayúdanos a compartir Canarias. Telemaratón Solidario, con la colaboración de COPE Tenerife.
Feliz Navidad, Tranvía de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La contemplación del cosmos nos conmueve.
Hace 40 años se estrenó la serie Cosmos. De la mano de Carl Sagan, nos asomamos juntos al filo de la eternidad.
Acompáñanos para celebrar este aniversario en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, Cabildo de Tenerife.
Liquidación de stock en Motor 7 Islas. Hasta 7.000 euros de descuento en la compra de tu nuevo Seat Ibiza, Seat Arona y Seat León. Solo hasta el día 29 de diciembre y solo 30 unidades. Aprovecha la liquidación de stock en Motor 7 Islas. ¡Corre, que vuelan! Ven ya a Motor 7 Islas en Polígono San Jerónimo La Rotava y el Polígono Mayorazgo Santa Cruz.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
¿Quieres tener un huerto o terraza lleno de color y sabor? En Vivero La Cosma encontrarás un paraíso de frutales tan exóticos como el cacao, mamey colorado, longán, canistel. Además de una amplia variedad de cítricos y de hueso y pepita, esta Navidad regala un árbol, regala vida. Vivero La Cosma, el paraíso de los frutales en la Avenida Clunáutico de Bajamar.
Vecino, amigo, familia, que compras en tu tienda más cercana, que ahora cuidas de todos al cuidarte, que aprendiste a abrazar con los ojos desde lejos. A ti queremos desearte felices y sanas fiestas de corazón, porque este año nuestro héroe eres tú. Promoción económica del Ayuntamiento de Arona. ¡Feliz Navidad!
Tenemos el resultado del Club Deportivo Tenerife porque se juega hoy el partido, pero sí que podemos analizar lo que ha pasado con la Unión Deportiva, que de nuevo ha sufrido frente al Rayo y finalmente pues ha perdido. Juan Francisco Cruz, buenos días. Guillermo García, buenos días también.
Buenos días.
A ver, que escuchamos un poquito lejos a Guillermo. Guillermo, ¿dónde estás?
Estoy aquí, hola. Buenos días, ahora sí, ¿no?
Te escuchábamos como lejos, como si estuvieras metido en una cueva.
Pues nada, aquí estoy, en el estudio.
Bueno, voy a empezar con Juanfran. Juanfran, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas, sensaciones muy negativas para acabar lo que es el año 2021. Sí es verdad que, bueno, que habíamos afrontado, o en este caso la Unión Deportiva Las Palmas en particular, de una forma distinta a lo que es la temporada actual, con el objetivo de mantener la categoría. Están los números, está casi con la mitad de lo que le hace falta para lograr la permanencia, prácticamente con toda la segunda vuelta todavía por disputar de la actual competición liguera. Pero ayer se notaron las ausencias de jugadores imprescindibles, digamos, que prácticamente fundamentales dentro del esquema de Mel, como es el caso de Sergio Araujo, de Pejiño, de Sergio Ruiz, y jugadores que todavía no están al nivel, los jugadores más caros de esta temporada, como el caso del italiano Yemelo o el argentino Tomás Cardona, que no han demostrado todavía de momento el porqué, han sido los jugadores más caros de la Unión Deportiva en esta campaña, y para subir ese nivel que le hace falta al equipo. Se abre el mercado de invierno, la Unión Deportiva seguramente moverá ficha, pero muy poquito para completar lo que va a ser la plantilla del resto de la temporada. Pero en el partido de ayer, la derrota justa y hasta corta. El Rayo fue muy superior del minuto 1 al minuto 94 que duró el partido. Las Palmas no disparó a puerta durante todo el encuentro, y el mejor, y ya queda reflejado y casi es la foto del partido, Alex Domínguez, el portero. El resultado hasta corto para los méritos que hizo el Rayo, o los deméritos en este caso del conjunto de Pepe Mel, de la Unión Deportiva Las Palmas, que cierra el año con una derrota.
Y el próximo partido con el líder, Juanfran.
Ya será en el 2021, habrá que comerse primero las uvas, y el día 3 de enero a las 3 de la tarde ese partido, pero no solo lo que va a ser el Real Club Deportivo Español en el Estadio de Gran Canaria, después tiene también el Mallorca y el Leganés, y en medio el partido de Copa contra el Navalcarnero de la siguiente ronda de la eliminatoria, de lo que va a ser la Copa del Rey.
Pero si tiene
a los tres. A los tres grandes, sí, tiene el Angliru ahora para arrancar el año, tres equipos, tres firmes candidatos a subir a la primera división del fútbol español, y ahí sí se podrá ver dónde va a estar la Unión Deportiva Las Palmas. Previsiblemente, insistimos, en la zona media, no creemos que vaya a pasar problemas para salvar la categoría, pero tampoco se piensa que pueda llegar arriba en la tabla clasificatoria, sino una zona aproximada donde está ahora mismo y sin ningún tipo de dificultades para terminar lo que va a ser la campaña.
Guillermo, ¿gana el Tenerife en casa hoy?
Hombre, espero que sí. El rival es de Enjundia, Mayer, ¿eh? Un rival, evidentemente, que tiene la obligación de buscar el retorno a la primera división con Estuani, que es su máxima estrella, evidentemente, y se presenta en Santa Cruz de Tenerife con la intención, pues la misma que el Club Deportivo Tenerife, de comerte los turrones con un sabor dulce y no agrio, ¿no? Es verdad que el conjunto blanquiazul tiene bajas en la tarde de hoy. Recuerda que Pomares, después de esa expulsión que dio la vuelta a media España en Oviedo, tampoco Aitor Sanz, Gio Serfino, que sigue lesionado. Borja Lasso, que por cierto, Mayer, pasó otra vez por el quirófano por segunda vez este fin de semana, cuando se cumple un año de esa fractura de peroné que le trae al hombre por la calle de la amargura, no termina de recuperarse. Vamos a ver si esta segunda operación sirve para que lo podamos ver prontamente en el fútbol. Y bueno, ciertamente, después de los últimos malos resultados, recuerda, 5 partidos de la etapa de Luis Miguel Ramis, solo una victoria, la verdad es que solo vale ganar. Empieza a haber nervios, el técnico se repite en el discurso, que está contento, que los jugadores van así llevando los conceptos, pero ya sabes que en esto del fútbol profesional no hay demasiado hueco para la paciencia, siempre hay urgencia, y a nivel de resultados hay que mejorar, es evidente, ¿no? También se habla aquí ya del mercado invernal, de la llegada de un posible mediocentro, cosa que dice bastante poco, esto hay que decirlo, de Juan Carlos Cordero, porque en verano llegaron Ramón Folk, llegó Gio Sarfino, llegó Valentín Bada, y resulta que ninguno de los tres parece que es el que se acomoda a esa posición, así que vamos a ver qué pasa, porque evidentemente no corren las aguas, vamos, tranquilas, ni mucho menos en el Club Deportivo Tenerife. Por cierto, la próxima semana también con Junta General de Accionistas, con Miguel Concepción.
No. Bueno, señores, pues muchas gracias, compañeros. Si no tienen nada más que decir, porque volvemos de nuevo a escuchar unos mensajes comerciales. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Francisco Cruz.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Si el jamón serrano montesano ya era bueno para el alma,
esta Navidad es buenísimo para el bolsillo. Practica la serranoterapia de Montesano y gana pagas extras y muchos regalos más. Entra en serranoterapia.es e infórmate. Esta Navidad regala serranoterapia de Montesano.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Diseña tu pack regalo de Navidad en la vinoteca de la calle San Sebastián 55 en Santa Cruz, con más de 1000 referencias en vinos canarios, nacionales e internacionales. O adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino y elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Detrás de cada regalo que compras en Seseo Canarias hay otro que no ves. El regalo invisible que reciben todos los productores y artesanos de nuestras islas. El apoyo a su gran esfuerzo y dedicación. Seseocanarias.com. Del productor a tu casa con envío gratuito a cualquier isla. Una idea de Caja 7.
Nace un nuevo concepto de vacaciones en el sur de Tenerife con Spring Hoteles. Descubre el nuevo hotel Bitácora en pleno centro de Playa de las Américas, para toda la familia con diversas atracciones o para disfrutar en pareja en sus zonas de adultos. Spa, surf, gastronomía, descanso, pero sobre todo, diversión. Entra en springhoteles.com, reserva con tu descuento de residente y termina el año en Hotel Bitácora.
Bueno, ya saben ustedes que los médicos especialistas han reducido la huelga y han pasado ahora a solamente los terceros jueves de mes. ¿Cuál es la solución para los médicos especialistas? Bueno, no parece sencillo, ¿no? Lo que sí tienen claro los especialistas es que hay que buscar una fórmula de concurso, de examen, de mérito, donde no se queden fuera. Ellos hablan de reducir o de eliminar, mejor dicho, la incertidumbre. Escuchamos a Luis Pérez, neurocirujano de LUC.
Lo de la incertidumbre es algo que llama mucho la atención, porque es que parece que nosotros queremos que nos garanticen la plaza. No, eso viene de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que dice que ante un abuso de temporalidad, la situación, el gobierno o el empleador tiene que dar una solución al abusado asegurando su puesto de trabajo, porque es que si no, esa persona que no saca la plaza se va a la calle.
Y claro, ¿qué respuesta da el Servicio Canario de la Salud? Pues su director, Conrado Domínguez, apunta a las altas esferas.
Bueno, nosotros en el ámbito de la mesa sectorial, que es donde tenemos que negociar las convocatorias, además los acuerdos que allí se toman siempre siguen vigentes, hemos hecho una propuesta, más adelantándonos a lo que puede venir, de un tipo de prueba, de un baremo, de unos puntos adicionales, pero que evidentemente si el Estado va a resolver en un sentido que nos ayude a acabar con el problema lo antes posible, vamos a ir a lo que diga el Estado, que es quien al final yo creo que puede dar más luz a todo.
A ver qué respuesta da el Estado y cuándo. Esa es la clave de esta situación. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Conocemos ahora qué están preparando los compañeros. Vamos a comenzar con la mañana en Tenerife. Guillermo García.
Amplio capítulo dedicado a la COVID-Mayer. Vamos a hablar con Guillermo de la Barrera, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias. También con Luis Ortegosa. Conoceremos el caso de una oyente, Mayer, que se ha puesto en contacto con nosotros, que tiene cáncer de laringe, que se tiene que poner la mascarilla a la altura de la laringe y que ha tenido problemas para muchos, para entrar en diversos restaurantes, centros comerciales, etcétera. Vamos a contar con detalle. Además, hablaremos de la huelga de médicos con Fran Bautista, nos iremos hasta el sur con Isabel, tenemos consultorio psicológico, un montón de temas.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a estar nosotros en la mañana de COPE en La Palma hoy con la consejera de Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto. Vamos a analizar unos presupuestos del Cabildo de La Palma, 125 millones de euros que se aprueban este próximo día 23. Nos vamos a dar una vuelta por las administraciones de lotería, por algunas administraciones de lotería en la isla de La Palma, a ver cómo nos preparamos para la jornada de mañana y muy pendientes de cómo crece la curva, 38 casos activos y un cribado con 500 PCR hoy en Miraflores.
De forma breve, la mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán.
Muy buenos días, Mayer. Bueno, pues estamos pendientes de la relación entre Nueva Canarias y Somos Lanzarote. Esta alianza electoral sustenta una de las tres patas del gobierno de Arrecife. Nueva Canarias dice que su relación está rota con Somos Lanzarote. Pendiente de la COVID y de la normalidad deportiva, con la nueva prueba que este fin de semana ha puesto en liza el Ayuntamiento de Yaiza.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Hasta qué punto preocupa la nueva cepa del coronavirus? ¿Qué es exactamente? ¿Qué significa? Hablaremos también con el consejero de Turismo, con el delegado de Loterías y Apuestas del Estado. Estaremos en una administración, entre otros asuntos.
Muy bien, pues hasta aquí la mañana en Canarias. Saben ustedes que a partir de ahora sigue la radio con más contenidos, en este caso contenidos cercanos allí donde usted se encuentra. Nos vamos dándole las gracias a Alberto Díaz, que ha estado en los mandos técnicos, con nuestro compañero Marcelo Cordobés y ocupándose de la producción Daniel Pinelo. Feliz lunes, feliz semana. Hasta mañana.